Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias. Les habla Joan Andrés. Víctimas cubanas denunciaron este miércoles en Washington sus casos ante la Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. En una sala de un edificio de oficinas de congresistas de Estados Unidos, los testigos expusieron sus casos ante 4 de los 10 miembros de la comisión. Ninguno de los juristas de la comisión son cubanos. Este es el segundo encuentro de la comisión que celebró su sesión inaugural en Miami y que tiene previsto reunirse por tercera vez en el año 2018 en un país europeo. El jurista mexicano que está al frente de la iniciativa, René Bolio, agradeció la colaboración del legislador republicano Mario Díaz-Balart y de la organización Freedom House, entre otros. Bolio dijo que los juristas que analizan el caso cubano son de diversos países del mundo y que han trabajado en temas de democracia y derechos humanos. Explicó que se busca establecer los hechos ocurridos en Cuba para juzgar a los criminales y crear un tribunal especial para crímenes de lesa humanidad. En la sesión de este miércoles dieron su testimonio los expresos políticos históricos Luis Zúñiga, Ernesto Díaz Rodríguez y Basilio Guzmán, quienes denunciaron las torturas utilizadas en las prisiones castristas. Así se expresó Díaz Rodríguez momentos antes de su intervención.
Hoy es un día de suma importancia para los que luchamos porque en Cuba se respeten los derechos humanos, que en Cuba cese la tortura, al igual que los diplomáticos norteamericanos que fueron víctimas de torturas sónicas del territorio cubano, los exprisioneros políticos cubanos, muchos de ellos sufrimos terribles torturas a través de ruidos acústicos, inmensas bocinas que ponían durante horas y horas y horas, día tras día, para quebrantar nuestro espíritu, para quebrantar nuestra salud, para tratar de doblegarnos, cosas que nunca pudieron conseguir. Nosotros hemos venido aquí a prestar testimonio para que el mundo conozca los crímenes y los horrores que se cometen en la Cuba comunista y para reactivar un día más, todos los días, nuestra esperanza de que con la solidaridad internacional y con el valor de los cubanos que están en la calle luchando, esos jóvenes valientes, más temprano que tarde, Cuba va a reconquistar su libertad.
También participaron los padres de Mario Manuel de la Peña, joven piloto asesinado en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en el Espacio Aéreo Internacional en febrero de 1996. Igualmente, Jorge García Mas, quien perdió a 14 miembros de su familia en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en julio del año 1994. Por otra parte, el presidente Donald Trump afirmó este miércoles que su gira por naciones asiáticas subraya la prioridad de Estados Unidos en el comercio justo y recíproco con todos sus socios. Tony Cano amplía desde Washington.
El mandatario calificó su visita, que se centró en economía y la amenaza de Corea del Norte, como un gran éxito. Nuestro viaje estuvo definido por tres objetivos. Primero, unir al mundo contra la amenaza nuclear del régimen de Corea del Norte, que ha aumentado sin detenerse durante muchas administraciones y ahora requiere medidas urgentes. Segundo, fortalecer las alianzas y asociaciones económicas de Estados Unidos en una región libre. Y tercero, finalmente, después de muchos años, insistir en el comercio justo y recíproco. Muy importantes estas dos palabras, equitativo y recíproco, y son una invitación abierta a las naciones que buscan hacer negocios con Estados Unidos y también son una seria advertencia a países que tergiversan, rompen las reglas y entran en agresiones económicas como lo han estado haciendo en el pasado y sobre todo recientemente. Es por eso que hay un déficit comercial muy multimillonario con otras naciones, que es algo inaceptable. Trump subrayó que durante su gira, el mundo vio que Estados Unidos está fuerte, orgulloso y confiado. Tony Cano, Washington.
5:04 y hoy a las 11 de la mañana comienza la tercera ronda de sesiones de la OEA para analizar si la situación en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional. Un panel independiente de expertos internacionales recibirá las presentaciones de víctimas y de otros actores relevantes sobre la crisis en Venezuela. El panel está integrado por Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, e Irwin Kotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wellenberg y exministro de Justicia de Canadá. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a la calma, a evitar el uso de la violencia y a la contención en Zimbabue tras la detención del presidente Robert Mugabe. Es de vital importancia la protección de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y de reunión, destacó Guterres en un comunicado. Y hasta aquí las noticias. Tengan todos muy buenos días.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera y todo lo demás. ¿Cómo están? 5:07, aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. El equipo hoy, como siempre, levantado, despierto desde muy temprano, listo para compartir con usted absolutamente toda la información cultural que traemos. Los estados de ánimo también, las celebraciones, lo que sea. Y por encima de todo, la noticia tal cual ocurre. ¿Dónde ocurrió qué? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Usted tiene derecho a saber la verdad y para eso estamos acá. Yo soy Mío Parapar, le estoy invitando formalmente a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamin Franklin. Cinco y ocho. Ya, se acabó. Allá va eso. No sé dónde está Teófilo, pero aquí está Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí. Aquí estoy yo despierta, por supuesto. Y contando con su compañía. Gracias.
Buenos días, Joan Andrés.
Buenos días, señoras. Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los amigos que se levantan hoy. ¿Cómo diría Exilda, que está roncando a esta hora? Juernes.
Tú vas a tener un serio problema con Luis Felipe.
¿Por qué?
Porque mencionas a Exilda muchas veces y fuera de tiempo.
Si él me da la autorización, me dice, ay, sí,
él
por
te
favor,
la presta. Y vas a decir, él me la presta.
Él me la presta y me dice, si él me dice a mí, por favor, llévatela una semana. Y no, unas horas nada más, por favor.
Bueno, yo solamente lo estoy advirtiendo para que haya constancia pública y grabada.
Pues si no vengo mañana.
De los hechos, o él. yo no sé mañana. En fin, Teudigiro, buenos días. Un placer siempre saludarle a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar. Buenos días. Y Moisés, cuídate, mi amor. Besos para ti. Así que a las 5:09, hoy vamos a estar celebrando algo importante, pero primero vamos a conocer el acontecer internacional por medio de la internet. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, en este primer recorrido por la internet nos detenemos en América. La estadística de calidad es esencial para implementar políticas públicas que permitan cumplir los objetivos de la Agenda 2030, y esto lo reivindicó Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bárcena precisó que para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible es indispensable contar con instrumentos estadísticos, metodologías e indicadores que sean capaces de dar cuenta de los avances y retrocesos de la implementación de políticas públicas. Durante la inauguración de la Conferencia Estadísticas de las Américas de Aguascalientes en México, Bárcena señaló que la reunión, en la que participan 39 países, es un mecanismo propicio, oportuno y pertinente para abordar los desafíos que genera el proceso de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los países de Naciones Unidas, incluye 17 objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático. La Conferencia Estadística de las Américas es un órgano subsidiario de la CEPAL, cuyos mandatos principales son la promoción del desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales. Ya son las 5:11.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. Tendremos un reporte de Palenque Visión acerca de la posición mundial de Cuba en cuanto a acceso a Internet. La noticia del día sobre el alivio ruso a la economía de Venezuela, la personalidad del exilio Delia Fiallo. Olé, hoy es el aniversario 502 de la ciudad de La Habana. Hablaremos de eso, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, día fresco y algunos chubascos. Estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte y en la provincia de Guantánamo, nublándose en ocasiones con algunos chubascos y lluvias. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur del centro y el oriente con algunos chubascos y lluvias. El día será fresco con temperaturas que alcanzarán máximas en la tarde entre los 26 y 29 grados Celsius, mientras que en la noche estarán entre los 21 y 24 grados. Soplarán vientos del norte al nordeste con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En el sur oriental serán variables débiles. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
buscador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1496, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico.
También un día como hoy, pero del año 1519, en Cuba, Diego Velázquez de Cuellar funda la villa de San Cristóbal de La Habana.
En esta fecha de 1668, la villa de Santiago de Cuba es saqueada por corsarios ingleses.
En el año 1901, un día como hoy, en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires, se realiza la primera carrera de autos.
En esta fecha de 1945, en Londres, Reino Unido, representantes de 44 países acuerdan crear la UNESCO.
Un día como hoy, pero del año 1957, en la ciudad de La Habana, se inaugura el Hotel Riviera. Asisten el inversionista estadounidense Meyer Lansky y el entonces presidente cubano Fulgencio Batista.
En esta fecha de 1979, la UNESCO proclama Patrimonio de la Humanidad a La Habana Vieja y las fortalezas circundantes.
Y un día como hoy, pero del año 1989, en España, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos gana el premio Cervantes de Literatura.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Habana, paraíso encantado, Habana, princesita del mar. Tus playas, tus mujeres hermosas, traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor.
Pues sí, hoy es el cumpleaños 502 de la ciudad de La Habana y ese es el que estamos celebrando, así que usted puede sumarse a esta celebración. De cualquier manera, para eso están nuestros teléfonos 305-629-4441 y 305-629-4451.
Y por supuesto, nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Manamana, tu, tu, tururu, manamana, tu, tururu, ja, ja.
Estaba tan habanada que se me olvidó el... Habana,
hablando de eso, ¿quieren banana?
Habana, tu, tu, ru, tu.
Recuerden que con el correo electrónico es manana, pero si usted quiere usar la ñ, nos tiene que buscar en Facebook, tempranito y de mañana, Martí.
Uh-huh. Bueno, pues hoy es el aniversario, es el 502 o el 503. Yo en eso estoy un poquito, hay un añito ahí. Fue en el 1515,
¿no?
Fue en el 1515 Yo creo que si estamos en el 17, debe ser 502.
¿502?
Sí, yo creo. Pero bueno, a ver, vamos a estar hablando de eso, de cuándo, quién, dónde, cuáles fueron los contextos, las situaciones en las que se fundó la Villa de San Cristóbal de La Habana, que fue como le nombraron el primer día. Después, bueno, usted sabe, la vida cambia y nosotros tendemos a minimizar absolutamente todo, hasta los nombres. Y oíamos, eran los chavales de España.
Eran los chavales de España. Uh-huh. Ay, qué época tan linda cuando los chavales.
Esa era la Habana de esa época.
Esa era la Habana, efectivamente.
De esa época.
Y fíjate que a La Habana le han cantado en todas partes del mundo. Uh-huh. Qué maravilla.
Sí, señor. No necesariamente la gente ha tenido que ser cubana, ni siquiera. Era habanera para tener la inspiración y dedicarle a La Habana canciones, poemas, de todo.
No, ha sido inspiración de muchos, hasta aquellos guitarristas que andan por el malecón y se sientan allí a tocar para sí. Todos los transeúntes.
Ay, mira, que la mayoría de las veces no lo hacen con ese objetivo, lo hacen escapando del apagón y del
sí,
calor
también.
Y de los derrumbes de La Habana vieja. Por sí. Eso decía, esa era La Habana en la época de los chavales. Si los chavales de España tuvieran que cantarle a La Habana ahora, eso de Paraíso Encantado les iba a costar un poquito de trabajo y nos duele.
Sí, qué pena.
Y nos duele de manera especial a la gente que ha nacido en La Habana y que la conoció en tiempos de esplendor. Sí, duele mucho La Habana. Entonces vamos a estar hablando de eso. No importa que, a ver, en La Habana hay más trinitarios y más holguineros y más santiagueros que en Trinidad, que en Santiago y que en todos los, porque como cabecera del país, como capital del país, por supuesto, arrastra, atrae a muchas personas que buscan una desarrollo, que buscan lo más actual o el mejor trabajo o lo que sea. Y eso.
Que en el mundo entero es así, ¿no?
Claro.
Todo el mundo va a la capital a salir adelante.
En el caso de Cuba es a tratar de resolver.
A tratar de resolver.
Bueno, porque yo tengo amigos que se fueron a La Habana y regresaron.
Sí. Como yo. Que va, el guajirito se te tira para el campo, olvídate de eso. Yo fui para La Habana y regresé, no me lo aguanté.
Es que
es otro ritmo, bueno, sí, digo, en aquella sí. época,
y de Fly, no sé. Fly sin un apoyo familiar o económico.
Es muy difícil.
Es
yo tenía, gracias a Dios, tenía el apoyo familiar y económico, lo que no tenía el apoyo de mí mismo. Y que va, y dije que va, no aguanto esto.
No,
yo necesito
no,
la vida tranquila,
claro.
Del campo. Me voy para el campo otra vez.
Bueno, total, mire después lo que hizo.
Y mira, sí.
¿Dónde está tu campo? A ver, ¿dónde está tu campo?
Yo vivo aquí en el campo.
Sí, en Homestead, ¿no?
En el
campo.
Bueno, pues vamos a estar hablando de la fundación de La Habana, quién, cuándo, qué era lo que había. Vamos a estar compartiendo poemas de La Habana. Si alguno de ustedes tiene un poema dedicado a La Habana, nos lo puede hacer llegar y lo compartimos también. Y, no sé, esquinas famosas, personajes de La Habana, todo. La Habana vieja,
ojalá,
La Habana nueva.
Muchos amigos que nos escuchan desde La Habana, uf, muchos, pero uh-huh. Ojalá nos llamen.
O
hagan saber a través de un correíto.
De alguna manera. Mira, por cierto, que yo no he abierto hoy ni...
Sí, hombre, siempre hay una broma de que, no, tú eres de La Habana, como que la gente de otros lugares dice que es de La Habana, que eso no es real. Lo que pasa es que hay mucha gente de La Habana con la que uno se tropieza. Yo creo que la gente está siempre orgullosa de su terruño.
Y aquí, los cubanos cuando están fuera de Cuba o alguien le pregunta... ¿De dónde tú eres? Y no me de Cuba. No me digas
diga
que es de La Habana.
Sí.
Porque todo el mundo que sale de Cuba dice que es de La Habana. No, honestamente no. Yo conozco mucha gente que dice, sí, yo soy de Cuba, pero soy de otro lugar. De Santiago, de Guantánamo, de Bayamo.
Hay que estar orgulloso de
claro
donde uno
que
es,
sí.
Señor.
Sí, pero no es menos cierto que hay mucha gente superficial que pensando que dice que al decir que es capitalino, pues tiene un estatus diferente. Y no lo es, no es un estatus diferente. Pero La Habana sí, tiene una historia, tiene un encanto. Y es su cumpleaños, caballero, así que vamos a celebrarla.
Sí, sí, celebramos cumpleaños de otras capitales, no vamos a celebrar
el cumpleaños. Si celebramos hasta el cumpleaños de Joan, ¿cómo no vamos
imagínate
a celebrar?
Imagínate tú, imagínate tú. Pero hay que traerle un regalo a La Habana.
Y nosotros le estamos trayendo un regalo a La Habana. Claro que le estamos trayendo un regalo, le vamos a dedicar el programa como todos los años. y usted también está invitado. No hay piñata, pero hay unos corazones inmensos esperando que La Habana, dentro de unos años, sea la capital de todos los cubanos. No haya que actualizar el pasaporte, no haya que pedir permiso para entrar a Cuba y disfrutar
si
de
un ser de humano, que se haga una cirugía plástica. Ojalá.
Sí, hay que reconstruirla tal y como era.
Eso va a ser un poco difícil, Lucy, tú sabes.
Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que lo físico sí se puede lograr y restaurar.
Ay, Dios de la vida.
La fachada y eso, el pueblo ya va a ser muy difícil.
El corazón, el alma de los cubanos y los habaneros y los que viven en La Habana y los que salieron de La Habana y dejaron el perrito chino y todas aquellas cosas, va a ser un poco más difícil de curar. La vida pasa y deja su huella. Y todo el mundo expresa su amor por su pasado o por su pedacito de tierra de una manera diferente. Y la música siempre dice cosas muy tremendas. Hay muchas canciones.
1980 kilohertz y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 30 minutos, a tiempo de noticias en Radio Martí. Muy buenos días, se les habla Joan Andrés. Un informe de Amnistía Internacional dice que el sector laboral en Cuba es utilizado como una herramienta de represión por el gobierno para silenciar a los que considera críticos de las autoridades. El documento titulado En una prisión mental recopila casos de cubanos expulsados y despedidos de forma discriminatoria o indebidamente de sus empleos estatales por haber expresado una opinión. Como Cuba es el único país en toda la región en la que no permite visitas de Amnistía Internacional, el grupo hizo su investigación a través de más de 60 entrevistas a inmigrantes cubanos en la frontera norte y sur de México. El informe señala también que los últimos años han sido un periodo agridulce para quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con que oprime el derecho a la libertad de expresión y reunión. Amnistía pide al gobierno cubano que abandone las leyes y prácticas penales incompatible con los derechos humanos y las normas internacionales y que deje de ejercer el poder que tienen sobre el sector laboral. Por otra parte, el expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana participó ayer en la audiencia de la Comisión Justicia Cuba durante el testimonio de los que acusan al régimen de Cuba de crímenes de lesa humanidad. En declaraciones a Radio Martí, Gutiérrez Solana afirmó que el pueblo cubano, tanto el de la isla como el de la diáspora, necesita justicia.
Yo creo que es bien importante este evento porque trata de volver a renacer todo lo que ha pasado en Cuba en este periodo del régimen durante 50 y tantos años y es la forma de documentar todo lo que ha pasado, porque para que Cuba sea libre, para que en Cuba vuelva a haber una democracia, para que en Cuba el pueblo vuelva a ser feliz, necesitamos primero justicia. Y que los grandes represores y los grandes torturadores de Cuba conozcan que esto se está documentando y que un día eso van a ser llevados a los tribunales y van a tener que cumplir y sentencia por lo que han hecho, y el mundo va a conocer todo lo que ha pasado y quiénes han sido responsables. Nosotros somos exilados políticos, esta es nuestra razón de ser y vamos a ir a todos los lugares donde sea necesario para que esto se conozca. Nosotros vinimos 22 de New Jersey y estamos aquí y algunos de nosotros han prestado testimonio, y esto es una lucha que hay que continuarla, que la memoria de lo que ha pasado en Cuba no se debe perder.
El acuerdo entre Caracas y Moscú abre un amplio espectro de expectativas de cara al futuro de Venezuela. Según algunos expertos, el compromiso revela pérdidas significativas a mediano y largo plazo. José Pernalete informa.
El acuerdo de refinanciamiento de deuda entre Venezuela y Rusia preocupa a expertos en materia petrolera y económica, pues la transacción no cuenta con el aval constitucional del Parlamento de ese país. Además, sugieren que esto significa el desmontaje de la producción de crudo venezolano en beneficio de acreedores.
Entendemos que esto se va a seguir pagando como se ha venido pagando, con envíos de crudo, por el pago de unos préstamos que realmente no fueron préstamos, fueron las compras de armamento militar, en lo personal considero chatarra militar, que se le fue vendida a Venezuela y que seguramente tenía algún sobreprecio importante.
Horacio Medina es experto petrolero y analista económico de esa industria. Dijo que le preocupa la firma de esta transacción, pues pareciera que en Rusia están muy seguros de la validez de este acuerdo, cuyas condiciones pueden cambiar.
¿Qué pasa si hay un cambio en el modelo político en Venezuela, como todos pensamos que va a ocurrir? Este tipo de acuerdos no son unos acuerdos que están hechos bajo las normas constitucionales y bajo el marco legal venezolano, puesto que este tipo de compromisos que comprometen el patrimonio nacional y que además exceden el periodo constitucional deben pasar por la Asamblea Nacional, no por la Constituyente, por la Asamblea Nacional.
José Parralete, Miami.
5:34. La Fiscalía de Colombia pidió a la Corte Suprema investigar a 4 congresistas, entre ellos 3 oficialistas, por supuestamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht con un contrato en el 2001. Los senadores son Armando Benedetti, Musa Bezaile y Bernardo Miguel Elías Vidas, del oficialista Partido de la U, al igual que Antonio Guerra de la Espriella, del Partido Cambio Radical. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 de la mañana de este jueves 16 de noviembre del 2017, que estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. Y estábamos mirando que en Washington las víctimas del castrismo ofrecieron ya ayer sus testimonios. Estamos hablando de personas que perdieron su familia entera en una masacre, como fue el remolcador, de la época de los hermanos al rescate y los muertos que hubo, los aviones derribados. Y todos los testimoniantes han ido a denunciar esos crímenes de lesa humanidad en una audiencia convocada por la Comisión Justicia Cuba.
Si las víctimas del régimen castrista pues tuvieron la oportunidad de dar su testimonio de los crímenes que ha hecho la dictadura durante esta audiencia que se llevó a cabo allá en Washington. Y había miembros, están ubicados allí las oficinas de los congresistas norteamericanos, hay miembros de la Cámara de Representantes, y hubo muchos testimonios importantes durante esta audiencia, ya sea de presos políticos cubanos plantados, como el caso de Luis Zúñiga, que estuvo 19 años, de Ernesto Díaz Rodríguez, 22, de Basilio Guzmán, de 22 años, no 22 años, sino 22 años detenidos.
¿Presos?
Presos que testificaron sobre las torturas que usó el régimen castrista en las prisiones cubanas, incluso torturas de sonido.
Sí, que también estuvieron presentes, bueno, víctimas y sobrevivientes de las masacres perpetuadas por el régimen cubano, tales como Mario y Miriam de la Peña, que son los padres de Mario Manuel de la Peña, joven piloto voluntario, hermanos al rescate, asesinado en el derribo de las avionetas sobre espacio aéreo internacional en el año 1996.
Estuvo Silvia Iriondo. Uh-huh. Yo conocí a Silvia Iriondo en un conversatorio con Cari Roque, que se hizo acá en la casona.
En la casona.
En la casona, acá en Miami. Silvia Iriondo es empresaria y líder de Madre Antirrepresión por Cuba, más conocida como la organización MAR, que es sobreviviente de este mismo hecho.
Sí, porque ella iba en otra avioneta cuando ocurrió el derribo y afortunadamente...
Está viva por fortuna, por casualidad. Pudo haber muerto.
Ajá. Y estaba también presente Jorge García Mas, que perdió, como otras veces, lo hemos tenido aquí, una vez lo pudimos entrevistar, afortunadamente. Pero este señor perdió 14 miembros de su familia en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en el año 1994.
¡Qué horror!
Sí,
qué
también horror. Hubo testimonios acerca del control castrista de las Fuerzas Armadas venezolanas y la dirección de la represión en ese país. Hubo denuncias documentadas sobre asesinatos y el uso de campos de trabajo forzado en Cuba actualmente. A los líderes opositores que viven en la isla.
Y participaron congresistas, bueno, norteamericanos, también miembros de la Comisión Justicia Cuba provenientes de España, México, la República Dominicana y también Venezuela.
Porque esta Comisión Cuba Justicia tiene miembros de muchos países, no es solamente gente cubanos, ¿no? Hay cubanos que viven fuera y también otras personas que no son cubanas, que pertenecen a la Comisión Justicia Cuba, que es una comisión pro Cuba, que está tratando de esclarecer y de denunciar, esclarecer todas las incertidumbres con respecto a los derechos humanos en Cuba, y están reclamando justamente.
Bueno, tenemos precisamente a René Bolio, que es un jurista mexicano y que encabeza la Comisión Justicia Cuba.
Sí, señor.
Sí, todos los juristas que estaban ahí, los presentes, no, ninguno era cubano.
Denunciantes, solo.
Solo los denunciantes.
Uh-huh. También el día 13, el lunes pasado, el Directorio Democrático Cubano denunció que el régimen, oiga esto, impidió la salida de Cuba a Jorge Luis García Pérez Antúnez, que iba a participar en la audiencia.
Sí, sí.
Y eso lo hemos estado diciendo también en los segmentos noticiosos. Uh-huh. No lo dejaron salir. Creo que incluso el caso es que no lo van a dejar salir más. Sí. Para que usted... él tiene... Este señor, el mexicano, el René Bolio, ha hecho también declaraciones y dice que es ridículo que una persona quede presa de su propio país. Porque sí, por pensar diferente. En fin, todas estas cosas están sucediendo en Cuba y en el mundo con respecto a Cuba, y es importante que usted lo conozca. Solamente cuando uno conoce la verdad es capaz de tomar las decisiones correctas. Son las 5:40. Vamos a hacer un alto en este camino, este recorrido por la verdad, para ver qué está anunciando la cultura en la cartelera que siempre nos trae Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, España será el país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt en el 2021, fecha en la que se cumplirán 30 años desde que lo fuera por primera vez, según anunció el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. En el 2021 se cumplirán 30 años desde la primera participación española como país invitado de honor a esta feria, y según explicó Méndez de Vigo, en esa fecha volverá a ser la hora de España en la capital literaria de Europa. El ministro agradeció a todos los que han hecho posible que España vuelva a tener esta gran oportunidad para mostrar la cultura española en el mundo. El ministro se reunió en Madrid con el director de la feria, Jürgen Bosch, para firmar un memorando de entendimiento en un acto al que asistieron también el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, y el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández. Méndez de Vigo se refirió a la fuerza de la palabra escrita como reflejo de la historia y de la sociedades y recordó que lo escrito fija la memoria y la cultura para la posteridad. Además, España es el cuarto país europeo en número de lanzamientos anuales y el noveno mercado del libro más grande del mundo. Son las 5:42.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides. Tendremos la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. Tendremos un reporte de Palenque Visión acerca de la posición mundial de Cuba en cuanto a acceso a Internet. La noticia del día sobre el alivio ruso a la economía de Venezuela. La personalidad del exilio de Elia Fiallo. Hoy es el aniversario 502 de la ciudad de La Habana. Hablaremos de eso, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, día fresco y algunos chubascos. Estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte y en la provincia de Guantánamo, nublándose en ocasiones con algunos chubascos y lluvias. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur del centro y el oriente con algunos chubascos y lluvias. El día será fresco con temperaturas que alcanzarán máximas en la tarde entre los 26 y 29 grados Celsius, mientras que en la noche estarán entre los 21 y 24 grados. Soplarán vientos del norte al nordeste con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En el sur oriental serán variables débiles. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Momento de deportes tempranito y de mañana con Rafael García Toledo.
Hola queridos oyentes, Paul Molitor y Tori Lobulo guiaron a sus respectivos clubes hacia una recuperación milagrosa en la campaña recién concluida y ambos ganaron el premio del match del año por un amplio margen en la votación, pero cada cual siguió un camino muy distinto para obtener este galardón otorgado esta semana. Molitor debió hablar con su pelotero para apaciguarlo, luego que la organización de los mellizos en Minnesota los había disgustado por debilitar el plantel antes del 31 de julio, cuando venció el plazo para pactar canjes. «Yo seguí creyendo», dijo Molitor, al recordar la forma en que ayudó a que el equipo se recuperara en ese momento tenso. En el desierto de Arizona no hubo tales distracciones. Durante su primera campaña completa como piloto de las mayores, Lobulo fomentó una cultura de comunicación con los Diamondbacks, frecuentemente se refirió al amor mutuo que se profesaban los jugadores. Y desde luego, Lobulo amó el acuerdo alcanzado a la mitad de la temporada para adquirir al toletero J.D. Martínez en un CAE. J.D. Martínez, conocido aquí en Hialeah como Julito Martínez. «Vamos a mejorar en un año», dijo Lobulo al destacar que su club se mostrará incluso más unido que en el año 2018. Molitor se adjudicó el premio del manager del año de la Liga Americana, luego que sus mellizos se convirtieron en el único equipo que un año después de sufrir 100 derrotas se ha clasificado a los playoffs. Molitor recibió 18 de 30 votos para primer lugar por parte de los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América. Terry Francona de Cleveland quedó segundo, seguido por AJ Hinch del Houston. La votación se completó antes del comienzo del playoff, donde los Astros se consagraron campeones de la Serie Mundial. Y por otra parte, Chris Antonetti fue recomendado por haber armado el roster de los Indios de Cleveland, que ganaron 102 juegos este año, al recibir el premio ejecutivo del año 2017 que entrega la revista Sporting News. El presidente del departamento de béisbol de los Indios recibió 18 de 44 votos, venciendo así a Brian Cashman de los Yankees, Jess Lugro de los Astros y Mike Rizzo de los Nacionales, que recibieron 4 cada uno. David Stern de los Brewers, Mike Hansen de los Diamondbacks obtuvieron 3 votos y Farah Zaidi de los Dodgers 2. Antonetta recibió el premio el lunes durante la reunión de los gerentes generales. La votación, que estuvo a cargo de 44 ejecutivos de las Grandes Ligas, se realizó entre septiembre y principios de octubre. Antonetti es el cuarto directivo de los Indios que gana dicho honor, uniéndose así a Bill Beck en 1948, John Hart del 94 al 95 y Mark Shapiro del año 2005 al 2007. Y hasta aquí los deportes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Qué hermosa es mi Habana al caer el sol, bordeando la costa hacia el malecón, camino del túnel en música, su melancolía me quiere llenar, se presta el instante para recordar en buenos momentos que el amor nos da, y siento en mi Habana tu vibrar enamorada, ritmo de ola y sol, languidece junto al malecón.
Esa es la orquesta de Bebo Valdés y canta Celeste Mendoza, que estaba súper jovencita ahí. Súper jovencita la Celeste Mendoza con sus turbantes. Se ponía unos turbantes y unos vestidos de esos de corte princesa. Se puede ver en los videos.
Y siempre tenía más o menos el mismo peinado. Yo la recuerdo, al menos en esa época, con el mismo peinado. La reina de Guaguancó.
Era una época de magia nocturna en La Habana. La gente salía, los artistas mismos salían de su espectáculo de un lugar, por ejemplo, del Caribe, de La Habana Libre, iban a dar al Gato Tuerto, vaya, por sí. Decir. Era una época donde La Habana era como Nueva York, que no dormía.
Efectivamente, o como Las Vegas, esas también, ciudades cosmopolitas en que la gente, no sé, la ciudad que no duerme.
Sí. Es como así. Cuando uno va del campo y que, no, pero que vamos a salir a esta hora, son las 11 de la noche, y dice, ¿qué?
A esta hora qué bueno. La noche, ahora empieza. Terminas a las 5, a las 6 de la mañana, sí, comiéndote. En aquella época se usaba que... los artistas regresaban ya a las 5 o las 6 de la mañana a su casa, y lo primero era pasar por la panadería a comprar el pan caliente.
Dios. Hasta hace, qué sé yo, como 20 años, habían panaderías que sí, a las 3 de la mañana, los artistas podían pasar por ahí, estaban las primeras remesas de pan caliente y del bueno. Estoy hablando del pan de 10 pesos, habaneros. Ustedes saben de lo
bueno,
que estamos
hablando. Bueno, yo no conocí de 10 pesos ni nada de eso.
Que en medio de todo era una salvación. Porque el otro era el pan de boniato.
Ajá, no.
El que te dan por la libreta. No sé en Trinidad, pero
No, ya. Horrible, yo el pan más malo que llegué a conocer fue uno que sacaron en Cuba, que era redondito, que le decían Pinochet. Y parece que como era tan malo, y en Cuba todo lo utilizan para propaganda, pues como querían fastidiar a Pinochet, le pusieron así. Llegaron los Pinochet.
Los patos lo comían.
Fue el último pan cubano que yo conocí. Y luego me sorprendió el pan cubano en otros lugares, que yo llegaba a pedir pan cubano fuera de Cuba y me decían, ¿lo quieres con aceite o quieres pan cubano de agua? Esa división yo no la conocía.
No, pero eso ya sí es un concepto.
Y los dos eran pan cubano. Los dos me sabían pan cubano, porque un día pedía uno, sobre todo en el oeste del país, y te decían, ¿pan de agua quiere? Y yo, sí, y era igualito al pan cubano.
En el caso de La Habana, ¿no? Habían colas. La Habana llegó un momento en la década del 70 y el 80, el 90, que se caracterizó por las colas más organizadas del mundo. Te estoy hablando de colas que se organizaban con meses de antelación.
Ay, qué horror.
Colas que tenían un jefe de cola. Jefe de cola que llevaba minuciosamente una lista con los nombres y el orden de las personas que fueron a coger su turno y que había que rectificar como si fuera en la escuela.
Un pase de lista.
Disciplinadamente, varias veces a la semana, en horarios no laborables, en lugares muy estratégicos. Los parques del Vedado no me dejarán mentir. Los campismos populares se organizaban sobre esa base. La venta de los juguetes se organizaba sobre esa base, con algunas variaciones en las listas, pero por ahí. El key del Día de las Madres, también. Créanme que La Habana desarrolló unos sistemas, se vio obligada, los habaneros se vieron. Cuando digo habaneros, no digo solamente la gente que nació en La Habana, digo toda la gente que vivía en La Habana. Incluso los parientes rusos de los amigos de mi hijo en la escuela, que habían sido, que eran hijos de cubanos y rusos de la época en que los rusos, en el 60, que era La Habana rusa, que era La Habana rusa, si te querías comer un chocolate tenías que tener un amiguito ruso. Me decía, no comía chocolate. Hasta que llegó el Parque Lenin. Pero por ahí. Y todas esas transformaciones las vivió La Habana. ¿Quién le iba a decir a este señor cuando la fundó? ¿Cómo se llama? El que dijimos a Diego Velázquez, cuando la fundó y la bautizó como San Cristóbal de La Habana, que por cierto era en el sur.
Sí, porque primero inicialmente comenzó en la costa sur de la isla y bueno, fue bajo, como tú bien dices, en la villa de San Cristóbal de La Habana y fue una de las primeras siete villas fundadas por la corona española en la isla y tenía una ubicación privilegiada frente a las costas y la característica de su bahía. Y por eso fue que se convirtió en un importante centro comercial. Razón por la cual llegaron los piratas y el saqueo y todas esas cosas. Pero y los corsarios y todas esas cosas.
Ha sido la única villa, óigame bien, la única villa de las villas originales fundadas por los españoles en Cuba, que fue trasladada de lugar por la naturaleza, que envió legiones de mosquitos al sur para que la fueran empujando y empujando y empujando hasta que se fue para la costa norte. Porque créame que era la época de la barbarie, de verdad, de verdad, de verdad.
Y ya estaba mirando que en el 1561 la corona dispone que la villa sea el lugar de concentración de las naves españolas procedentes de las colonias americanas antes de cruzar juntas el océano, construyéndose por tanto para su protección defensas militares a la entrada de la bahía de La Habana y en sitios estratégicos, claro está.
Los españoles llegaron a Cuba, iban a La Habana a quedarse, a asentarse. Muchos dejaron sus familias en España y allá se quedaron. Y del lado acá hicieron una familia nueva. Hicieron ese producto maravilloso que es el mulatismo, cubano. Ayer yo le estaba mandando unos vínculos por internet, porque yo me pongo un poco obsesiva y le mandé unos vínculos. No me recuerdo si a Lucy se lo mandé, pero a Joan le mandé un vínculo.
Y muy interesante.
Que es muestra del producto, claro, de la mezcla de sí. Cuba con...